Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 21 de diciembre, Día Internacional del Cortometraje, Día Mundial del Baloncesto.
Baloncesto.
Es también el Día del Crucigrama y el último del otoño, porque esta próxima madrugada, eso de las 4, un poquito más, unos minutillos más, entra el invierno. Bueno, además es el día de felicitar a los que celebran su santo, que son los que se llamen Festo, Glicerio, Miqueas, Severino y Temístocles. Si nada es tuyo, nada es mío, ¿cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos? Hay historias de amor que son para siempre y hay otras que tienen fecha de caducidad. En los dos primeros trimestres de este año, que está a punto de terminar, se han registrado en España más de 47.000 demandas de separación y de divorcio. Eso significa que hay casi 100.000 personas que van a pasar sus primeras Navidades sin las que hasta ahora han sido sus parejas. Son muchas. Así que hemos pedido a la terapeuta Rocío López de Chica que nos dé unas cuantas claves para afrontar la primera Navidad tras una ruptura. Ayudar a que los jóvenes en riesgo de exclusión social puedan encontrar un trabajo. Ese es uno de los objetivos que se ha propuesto el gobierno regional y para ello ha puesto en marcha distintos mecanismos que vamos a conocer a fondo con la ayuda de la jefa de orientación laboral de la Comunidad de Madrid, que es Belén Ruyas. Y además de aquí a la una de la tarde, bueno, entre otras cosas, nos vamos a acercar hasta la Plaza de la Puerta Cerrada para que nos cuenten algo de su historia. Recibiremos en este estudio a los Primitive Brothers y el doctor Sánchez Martos abrirá su consulta para hablarnos hoy del colesterol. ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, pues para dar todas las claves de este 21 de diciembre tengo por aquí a todo mi equipo. Vamos a empezar, Nieves, por las efemérides.
Pues empezamos en 1937 con el estreno en Los Ángeles de Blancanieves y los Siete Enanitos. Se trata de una adaptación almibarada del cuento de los hermanos Grimm en el que una madrastra celosa envenena con una manzana a su bella hijastra que acaba despertando del hechizo con el beso de su príncipe azul ante el entusiasmo de los simpáticos enanitos que participan en la trama. Durante 4 años, 400 personas, entre animadores de efectos, artistas de diseño o pintoras, participaron en este proyecto. Se realizaron 2 millones de ilustraciones con 500 tonos de pintura. Casi 9 décadas después, se estrenará un remake con actores de carne y hueso, mostrando una nueva versión del primer largometraje de animación que marcó la carrera de Walt Disney. Además, hoy se cumple el aniversario de la muerte hace 21 años del poeta José Hierro.
Siempre la literatura fue, la poesía especialmente, nacida para ser compartida, para ser comprendida.
Marcado por la cárcel y por ser un luchador, se le considera puente entre muchas generaciones poéticas del siglo XX, destacando de su legado Cuaderno en Nueva York. Open Gangnam Style. Sí, es el Gangnam Style del cantante PSY, que un día como hoy se convertía en el primer vídeo del portal YouTube en lograr 1.000 millones de visitas. Y es que su baile fue imitado por casi toda la sociedad en casi todo el mundo.
Pues no le gusta nada a Belén Amonacid bailar esto, madre
no
mía.
No lo bailé en mi vida, no he bailado, este tema nunca.
Te hemos visto bailar cosas peores.
Eso sí, pero a ver, sí. Si yo no oculto las cosas que bailo. He bailado cosas muchísimo peores, pero...
Algún día subiremos a nuestra cuenta de X Twitter un bonito vídeo que tengo yo para hacerte chantaje, no bailando por toda la redacción.
No tengo problema, al mal tiempo, buena cara, y si se baila... Es además ejercicio, esto es cardio saludable.
No, si no te digo nada. Otra cosa es lo que se baile y cómo se baile. Pero bien, vale.
Siempre con alegría.
Nada. ¿A quién recordamos hoy, Belén?
Pues mira, uno de los referentes de la movida madrileña, un poeta rebelde, al que le dijeron de pequeño que cómo iba a cantar con esa boca que parecía llena de sopa. En fin, el creador del himno de los supersticiosos. Tocar madera. Manolo Tena, claro que sí, miembro de grupos antes de subirse en solitario a los escenarios. Con Cucharada llegó a ser telonero de Chuck Berry en el año 81. Éxitos también muchos los que tuvo con Alarma. José Manuel de Tena, Tena, su nombre completo. Nació en un pueblecito de Badajoz, pero por siempre estará vinculado al barrio madrileño en el que creció musicalmente. Hablamos de Lavapiés. Paseo gitana, mi sangre española. Autor de sus letras y también de dos libros, Canciones y Ludopoesía. Y hasta de actor le vimos en un capítulo de Turno de Oficio. Curiosidades de la vida de aquel que estuvo nominado a los premios Goya, que hizo la banda sonora de una campaña de Amnistía Internacional, una auténtica cajita de sorpresas, la que se escondía dentro de aquel que se convirtió en un superviviente de todas las adicciones que trajo consigo la movida. Tengo una moto estropeada. De hecho, superviviente fue la palabra que llevaba tatuada en su brazo y lo hizo. Lo hizo hasta que un cáncer se cruzó en su camino. No quiso tratarse, pero siempre pensó que lo superaría. Consuelo, desgarro, desesperanza, ilusiones a partes iguales, todo eso transmitía Manolo Tena en sus canciones y en su voz. Y este es precisamente el sonido de su último concierto en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Actuó sentado porque ya le faltaban las fuerzas y es que según llegó a Madrid se fue directo al hospital. Hoy Manolo Tena habría cumplido 72 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
¿Y qué palabra has elegido hoy, Clara?
Pues la palabra de hoy es la de mañana, lotería.
Bueno,
Último día para reunir décimos para el sorteo extraordinario de Navidad que ofreceremos en directo mañana en el especial dirigido y presentado por Eli del Valle, como en años anteriores.
Encantada.
Es la cita que tenemos desde las 8 de la mañana.
¿Pero qué me dices?
Sí. Ah, ¿no
por
lo
Dios,
sabías?
No.
Ah, bueno, pues nada, te informo. Las 8 de la mañana.
No te rías tanto que tú también vas a tener que estar aquí.
Claro, hombre, no. Como un clavo.
Hombre.
Lotería. Vamos a la definición del diccionario. Juego de azar estatal en el que se participa adquiriendo billetes que se premiarán cuando sus números coincidan totalmente o en las formas establecidas con los extraídos en el sorteo. Como sinónimo, el diccionario nos sugiere polla, que es como se llama en algunos países latinoamericanos. La última definición de lotería de la RAE nos habla de una planta que se llama lotería, que se da en Costa Rica y en El Salvador, de hojas verdes con pintas de color crema, en las cuales la gente cree percibir números que según la tradición forman el que será el premiado en el próximo sorteo de la lotería. Lo que yo no sé es que en una planta de estas llamadas lotería, ahí ves un montón de pintitas en cada hoja. Uh-huh. A mí me parece un lío esto, ¿eh? Pero bueno,
bastante.
Igual Pedro Martín nos lo puede
explicar. No lo consigue aclarar, bueno.
No lo sé. El origen de la palabra lotería está en la palabra lote. Después de una guerra entre el ejército que había ganado la batalla, se repartían las tierras y las propiedades pues que se habían arrebatado a los vencidos. Lo que le tocaba a cada soldado, general o capitán, lo que fuera, que era más o menos según el rango, se llamaba lote, unas tierras con una cabaña, unos caballos, un juego de ánforas, lo que fuera. Por ejemplo, era ese lote. Y del lote, pues a su vez, que no viene ni del griego ni del latín esta palabra, sino del español, llega desde el francés, lot, ¿vale? Entonces de ahí de lot, del francés, loterie, que es reparto de esos lotes.
Ah.
Y, bueno, pues de ahí nos viene la palabra lotería, que también podría venir del francés antiguo con una H delante, que ahí significa también azar.
Bueno.
O sea, que tiene una etimología confusa, siempre viene del francés o del lote y de repartir los lotes, o bien de azar, de esa palabra francesa con una H delante.
Pues a ver si nos cae algún lote mañana.
A ver si nos cae un lote de dinero, ¿no? De
hombre,
euros.
Claro, déjate, ¿eh?
No quieres ni tierras ni caballos, ni
bueno,
ni
tampoco. Bueno, tierras, qué bonito. ¿Verdad? Yo sí quiero tener
¿quieres
tierras?
Un lote de tierras? Sí. Bueno, no creo que en el sorteo de mañana vaya estén en juego, pero bueno, oye.
Ni tampoco con lo que se gana se pueden comprar muchas tierras.
No.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Tal y como está el metro cuadrado, ¿no?
Y tanto, gracias, Clara. Y vamos, como siempre, de la palabra del día, la frase del día. Inés, ¿qué
buenos
tal?
Buenos días, Eli. La frase que he escogido hoy es: experiencia es el nombre que todo el mundo le da a sus fallos. Y es del escritor y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, autor de obras como El retrato de Dorian Gray o El príncipe feliz y otros cuentos. Con esta cita, que rescaté anoche de la revista Forbes, Oscar Wilde reflexiona sobre la idea de que los fallos son la prueba de que alguien está tratando de mejorar algo. Y bueno, creo que al final los errores son intentos que cada vez nos acercan más a nuestros objetivos, así que debemos tomarlos como aprendizaje y no como motivo para desmotivarse.
Pues me parece muy bien, claro que sí, moral arriba. Gracias, Inés. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Ah, muy buenos días.
¿Qué tal?
Aquí estamos, bien.
Ya te veo, ya te veo. ¿Traes un ratito de oyentes?
Sí, sí,
estoy viendo por una esquina. Bien.
Venga. Pues hoy una de códigos secretos entre familiares o amigos, esas cosas que hacéis y que tienen un sentido para vosotros y que el resto pues a lo mejor no entiende, o quizás sí, pero tú crees que el resto no entiende. Al despediros os dais una ristra de besos muy pequeñitos y sonoros en homenaje a la bisabuela Usicina. Sois del código Morse, con pataditas debajo de la mesa para mandaros mensajitos sin ser vistos y por eso vais siempre con espinilleras. ¿Tenéis alguna palabra o expresión para avisaros de que hay monos en la costa? En plan,
¿monos?
Sí, cuando decía, hay monos en la costa.
¿Y monos en la costa? Toda la vida ha sido moros en la costa, como monos.
Yo utilizo monos en la costa. Es mi código secreto. Vosotros utilizáis moros o la palabra que os salga del pequeño Wellington.
Pues...
628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp.
Madre
o
mía.
Al Telegram.
Sí. ¿Y?
Si es que yo soy usar mucho solomillo Wellington cuando hay algo...
Ya. Está muy bien.
Quiero solomillo Wellington. Eso es que el ambiente no me gusta nada y me quiero ir corriendo de ese sitio.
Eso es, vale.
En este restaurante no hay solomillo Wellington.
Bueno, ¿algo más que añadir?
No, sí, que luego...
¿Qué tienes que añadir?
Ah, sí, tengo que añadir.
Por Dios.
Menos
estamos?
Mal que Eli me levanta una ceja en plan sobera y yo ya sé que tengo que decir que tenemos ganadora del sonido hecho añicos.
Bien. Te están llamando los monos. Vete a la costa un ratito.
Desde Gibraltar.
Qué
español.
Barbaridad. Qué barbaridad. Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy estamos en Aluche, en la calle Quero. Aquí se ubica la sede de la Red de Apoyo Mutuo de Aluche, que va a repartir 1,000 menús navideños para personas desfavorecidas. Esta red nacía durante la pandemia para dar respuesta a los vecinos y vecinas que estaban en situaciones muy delicadas, pero la pandemia pasó y pese a eso la red sigue comprometida con la ayuda para todos aquellos que la necesitan. Y por eso esta tarde se van a repartir estos menús, que además están elaborados por personas con síndrome de Down.
Él no se ha ido de vacaciones, pero su voz sí. Carlos Sonorato se nos ha quedado mudo, así que hoy no hay reto de agudeza visual. ¿Qué le vamos a hacer?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
4 horas intensas de radio en el partido de la onda. Desde las 8 en el 106 primero tenemos doble duelo de básquet madrileño para Estudiantes y Fuenlabrada. Además, el Alcorcón visita el Amorebieta y la Guinda en Mendizorroza, a la vez Real Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Fórmate, accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Que ser
sí, como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. Buenos días, Madrid. Te desea feliz Navidad.
Para miles de españoles, estas van a ser sus primeras Navidades tras un divorcio o una separación. Es una circunstancia que puede resultar muy dura por la carga emotiva de estas fechas, que son así como que nos invitan a estar en familia y todos muy contentos cuando no es verdad. Bueno, ¿cómo hay que gestionar las celebraciones tras la ruptura de la pareja, especialmente cuando hay hijos en común? ¿De qué manera se afronta un cambio tan importante en un momento pues tan, repito, emotivo como este? Con Rocío López de La Chica, que es terapeuta de Creada y autora del libro Separada, vamos a dar o vamos a intentar dar algunas claves que pueden resultar muy útiles para evitar sufrimiento y procurar el mayor bienestar posible, con especial atención a los niños. Rocío, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos hablando de una circunstancia que van a vivir por primera vez estas Navidades, la de sentarse en una mesa sin tu pareja, la que ha sido hasta ahora, que va a afectar a más de 100.000 personas en España. Bueno, ¿cómo se hace esto? Quiere decir, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta?
Bueno, lo primero a tener en cuenta es entender que la familia ha vivido un proceso de transformación. Ha cambiado. Nosotros decimos que cuando la relación de pareja se termina, la familia no se rompe, cambia de molde. Y al cambiar de molde hay unas necesidades diferentes. Y es muy importante entender que lo que hemos ido haciendo hasta ahora, en los últimos años, bebiendo muchas veces de tradiciones de la familia de origen, de nuestros propios padres, ha podido ser útil y nos ha podido valer. Pero tratar de ahora mantener las mismas tradiciones, lo más fácil es que nos conflictúe, nos genere un conflicto interno de lo que me gustaría tener y lo que no tengo. Cuando vivir un proceso de separación es afrontar muchos duelos, no solo por la relación de pareja que ha terminado, sino por el molde de familia que ya nunca va a ser posible, por el proyecto de vida que se ha esfumado, por el rol de madre y de padre que teníamos previsto tener y ya no tenemos, Entonces, es un duelo tan grande que conlleva otros duelos tan pequeños. Es muy importante entender cuáles son las necesidades de este año, de este momento, para tratar de cubrirlas. De lo contrario, es tratar de meter un cuadrado en el hueco de un triángulo. No va a ser posible. Uh-huh. Es muy importante hacer una escucha interna para atender las necesidades propias.
Fíjate, eso por lo que respecta a las propias personas que están viviendo en primera persona esa ruptura o esa separación. Pero ¿cómo debemos comportarnos los demás? Es decir, esta Nochebuena se va a sentar en nuestra mesa alguien que acaba de romper o que por lo menos ha roto en el último año. ¿Qué tenemos que hacer los demás si es que tenemos que hacer algo especial?
Bueno, yo creo que en el caso de que queramos hacer algo, preguntemos qué necesita la persona. Si le apetece hablar o no, si le apetece estar ahí o no. Creo que lo más sano es el respeto real. Y el respeto real pasa por aceptar que la otra persona quiera o no sentarse a la mesa. En consulta nos encontramos estas semanas con muchas personas de yo me quiero quedar en casa, yo no quiero salir, me apetece no encontrarme con la gente porque estoy sin mis hijos, pero sé que mi madre no va a llevar bien, sé que mis hermanas se van a enfadar, sé que no me van a entender. ¿Qué necesitan? Comprensión. Que se acepten las decisiones que toman en cada momento y que se acepte el ritmo. Están en pleno duelo.
Uh-huh. Fíjate, Rocío, yo conozco a varias parejas, no una, a unas cuantas, que están ahí, que si nos separamos, que si no nos separamos. Están pasando una crisis. Y normalmente lo que suele decir la gente es, bueno, vamos a esperar a que pasen las Navidades, sobre todo los que tienen niños. Vamos a esperar a que pasen las Navidades y luego ya resolvemos. ¿Es una buena idea evitar rupturas justo antes de las fechas navideñas o eso no lleva a ningún lado?
Bueno, es que realmente la ruptura puede ya estar en la pareja. Otra cosa es que el proceso de la separación y de los cambios que va a conllevar se inicien con antelación o no. Vemos en consulta de todo y hay muchas personas que han decidido poner el stand-by por los niños, por mantener las fiestas, tal cual. Si la relación no tiene un nivel de tensión y conflictividad alto, es posible, claro que sí. Pero a veces el remedio es peor que la enfermedad. Y a lo mejor no ejecutamos los cambios, pero hacemos pasar a los niños unos días especiales llenos de tensión, porque no hay una violencia visible, pero sí hay una violencia soterrada. Entonces, es importante ser honestos con la realidad que los progenitores pueden mantener para que en base a eso decidir si iniciar los cambios durante las Navidades o esperar a que éstas terminen. Depende del nivel de conflictividad y tensión.
Claro, aquí la peor parte normalmente se la llevan los niños, ¿no? Que van a ver cómo han cambiado las Navidades del año pasado con las de este año. Ver si ha habido una separación o no ha habido una ruptura durante los últimos 12 meses. Ellos han vivido sus Navidades con su padre, con su madre, con el resto de la familia, pero este año alguien va a faltar en la mesa en alguna de las celebraciones. ¿Cómo se le explica esto a un niño cuando, sobre todo, es un niño, pues a lo mejor, no voy a decir pequeño del todo, porque eso se entera al menos, o mayor del todo, que lo entienden muy bien? Pongamos un niño de 6, 7, 8 años. ¿Cómo se le explica esto?
Bueno, realmente cuando se vive un proceso de separación consciente, que es lo que abogamos desde Creada, no tiene por qué ser algo dramático ni algo hiriente en absoluto. Abogamos por unos procesos en los que los menores se vayan adaptando de forma muy progresiva a cada cambio. Lo ideal es que haya habido un tiempo previo a las Navidades en los que ya hayan podido vivenciar esa realidad de estar o con papá o con mamá, para que el choque no sea en estas fiestas. Ahora bien, llegan las fiestas y viven un cambio, pero es que los cambios no son malos. Generan miedo porque es algo nuevo y es desconocido, entonces genera inseguridad. Si les vamos dando la seguridad de qué día va a estar con papá, qué día es con mamá, ellos viven muy en el aquí, en el ahora, y pueden sentir añoranza, pero no suelen sentirla en el momento de la fiesta. La sienten cuando después se van a dormir y me doy cuenta que me lo he pasado muy bien y no he estado con papá, o me lo he pasado muy bien y no he estado con mamá. Ahí es el momento del recogimiento de la hora de dormir, cuando pueden sentir añoranza, es muy importante acompañarles. Pero no es algo, no hay una varita mágica para hacer en Navidad. Se trata de haber hecho un trabajo previo para que durante la Navidad puedan disfrutarla y gozarla. porque no es la separación lo malo. Lo malo es una mala gestión de la separación. De la misma manera que una relación de pareja no es un beneficio asegurado, una buena gestión de la relación de la pareja sí, pero una mala gestión de la pareja puede perjudicar. Pues la separación sucede lo mismo. No es el hecho que vivimos, es la gestión de lo que estamos viviendo lo que puede perjudicar o lo que incluso puede beneficiar a los menores.
Fíjate, de cara a las Navidades siempre nos preocupamos más cuando hablamos de este tipo de cuestiones, separaciones, divorcios, rupturas, nos preocupamos mucho de los niños, pero nos preocupamos menos de los mayores, hablo de los abuelos, abuelos que están acostumbrados a pasar la Navidad con sus hijos, con sus nietos, y de pronto, a cuenta de la ruptura de alguno de sus hijos, no van a pasar la Navidad con sus nietos porque a lo mejor les toca por el acuerdo que se ha llegado, que pasen la Navidad con el progenitor que no forma parte de tu familia. Claro, aquí hay que tener también cuidado y hay que fijarse también en las personas mayores, cuanto mayores más hay que fijarse, para gestionar esto también, porque suelen tender mucho a la tristeza y a la melancolía.
Fíjate que son los mayores precisamente quienes lo viven peor en esta experiencia profesional que los niños, porque los niños están muy en la diversión del presente.
Sí, los niños se adaptan a todo, al final se adaptan a todo.
Si le hacemos un buen acompañamiento se pueden adaptar sin perjuicio, pero los mayores vienen con una experiencia tradicional de muchísimos años que no portan los menores. Y en esa carga tradicional hay una expectativa de que siempre sea igual y de agrupar a la familia, de agrupar al clan. Y ellos sí lo pueden vivir peor. Por eso nosotros invitamos a que si para ellos es importante reunirse la familia al completo y que no falten los nietos, se le dé valor a la celebración y no a la fecha. Hay familias que nos han compartido en las redes sociales cómo han utilizado el día 21, 17 de diciembre, fecha, otras que han utilizado para celebrar todos juntos para que sus padres, los abuelos, puedan disfrutar de la familia completo. Y han creado una tradición nueva fuera de las fechas señaladas para asegurarse que van a tener ese rito tradicional familiar tan importante para los abuelos. De forma que antes de las fiestas ya se les ha atendido esa necesidad a los mayores, ya se les ha satisfecho y así cuando faltan los nietos ya de alguna forma, bueno, ya han disfrutado de eso. Y así, en lugar de darle importancia a la fecha del calendario, se le da importancia a celebrar en familia juntos.
Bueno, todo esto que nos está contando Rocío, o mucho de lo que nos está contando Rocío, lo podemos encontrar en su libro, porque ella es autora de un libro que lleva por título Separada. Rocío, ¿el libro hubiese sido exactamente igual si en vez de Separada se hubiese llamado Separado?
Bueno, es que realmente está enfocado para cualquier persona. Lo que sucede, ¿por qué es Separada? Porque tiene una parte testimonial muy grande de mi propia historia.
Claro.
Y porque más del 90% de las personas que nos piden ayuda creada son mujeres, son madres, no padres. Entonces, y el 96% de la comunidad en redes son mujeres. Entonces, si el público tan mayoritario son mujeres, nos pareció una cuestión de honestidad con el público mayoritario. Ahora bien, nos encanta cuando hay hombres que llegan, que nos han conocido porque han leído el libro y nos piden ayuda, siendo creada un proyecto que habla en femenino precisamente. Está dirigido tanto a hombres como a mujeres. Lo que pasa es que quienes cargamos con el mayor peso de culpa somos nosotras, las madres, más que los padres. No es lo mismo la connotación social que recibe una madre separada que la que recibe un padre separado. El juicio es mayor hacia nosotras que hacia ellos. Por eso ese lenguaje, porque la carga emocional pesa más en nosotras que en ellos, y somos nosotras las que por ahora estamos más abiertas, no solo a recibir ayuda, sino a ahondar en el ámbito emocional.
Por último, Rocío, volviendo un poco a los niños que a lo mejor son, bueno, se sienten extraños en esta primera Navidad sin padres, sin uno de los padres, porque van a tener que pasar, van a tener que dividirse seguramente. Pero no solamente eso, es que a lo mejor hay muchos, seguro que hay, por lo menos hay algunos casos en los que esos niños que el año pasado pasaron las Navidades con su padre y con su madre, este año no solo no las van a pasar con uno de los dos, sino que a lo mejor las tienen que pasar con una familia nueva, porque su padre o su madre, bueno, han formado una nueva familia. En ese caso, ¿hay que preparar a los niños de alguna manera o hay que dejar que las cosas fluyan?
Bueno, en cualquier caso, sea Navidad o no, es muy importante que antes de iniciar el proceso de que los pequeños conozcan a la nueva pareja de papá o de mamá, asegurarnos que han integrado el proceso de cambio que ha conllevado la separación de sus progenitores. Porque es un cambio muy grande, no tiene por qué ser ni traumático, ni tiene por qué herir, ni mucho menos dañar. Ahora bien, es un cambio que genera inseguridad y hay que atender todo esto antes de iniciar otro cambio. ¿Por qué? Porque el segundo cambio, el de que tiene que ver con iniciar una nueva relación de pareja, despierta muchos miedos y nuevas inseguridades. Por lo tanto, el periodo de adaptación se va a complicar si el primero no se ha hecho. Entonces, dar el tiempo y no tener prisa, respetar los procesos. Los menores necesitan tener claridad en que su papá y su mamá ocupan un lugar sagrado y que nadie, absolutamente nadie, va a usurpar ese lugar. Se les despierta mucho miedo en el conflicto de lealtad. Necesitan sentir que aman a papá y mamá y que papá y mamá lo saben. Si empiezan a disfrutar al estar con otra persona, les genera mucho miedo de, entonces ahora quiero menos a mi papá o quiero menos a mi mamá, y eso genera mucha culpa. Para que esto no se dé y puedan darse relaciones limpias, sin interferencias de este tipo, el proceso de previo de la separación tiene que estar integrado. Y eso, dependiendo de la edad de los menores y cómo haya sido la gestión de la separación, conllevará meses o algunos años. Entonces, el consejo es no correr y contarles la verdad, no mentirles, no decirle vamos a casa de una amiga cuando es ya pareja, porque lo van a saber. Y al final la desconfianza se va a despertar y esa desconfianza va en detrimento del vínculo de esa persona que con buena intención, pero ha mentido.
Bueno, pues estas Navidades va a haber más de 100.000 personas en nuestro país que por primera vez se van a sentar en una mesa de Nochebuena o de Nochevieja, una comida de Navidad o de Año Nuevo, sin las que hasta ahora han sido sus parejas. Por lo tanto, yo creo que está muy bien seguir estos consejos. Y oye, nunca está de más echarle un vistazo a este libro de la que es autora Rocío López, de La Chica Separadas, porque seguramente vamos a encontrar muy buenos consejos para manejar una situación que nunca es agradable, nunca es deseable, pero que aparece. Y como nos decía Rocío, nada se rompe, simplemente cambia de formato. Rocío López de La Chica, terapeuta de Creada, autora del libro Separada. Muchísimas gracias por tus consejos y que tengas una feliz Navidad.
Igualmente, muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La bici de Mavi.
Y la mía.
Y la de Juan.
Y la de Javi.
Y la nuestra.
Y la de mi madre.
Bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
Fórmate. Accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
¿Te imaginas que este año el gordo de Navidad te toca a ti?
5.494 millones.
A veces los sueños se hacen realidad y Eli del Valle te lo cuenta en un programa especial. Este viernes 22 de diciembre, desde las 8 de la mañana, el sorteo en directo. Síguenos también a través de la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¡Te pudo! ¡Alonso, te pudo!
si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Onda Madrid. Feliz Navidad. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
La red de apoyo mutuo de Luche va a repartir hoy 1000 menús navideños para personas desfavorecidas. Esta red nació durante la pandemia para dar respuesta a los vecinos que estaban en situación muy delicada. Bueno, la pandemia pasó, pero esta red sigue comprometida con la ayuda a quienes más lo necesitan. Por eso esta tarde van a repartir estos menús, que además están elaborados por la asociación Down Madrid. Ahí está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos en la calle Quero. Aquí se ubica la sede de esta red de apoyo mutuo de Aluche, que nacía con la pandemia y que a día de hoy sigue siendo necesaria, porque son muchas las familias que viven en una situación vulnerable. Rogelio, eres el vicepresidente. ¿Y qué va a pasar a lo largo de la jornada por aquí en Aluche? Muchos voluntarios que colaboran todo el año, pero que en esta jornada, bueno, se unen a una acción especial. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, tenemos planificado que van a venir, pues no quiero recordar, voluntarios nuestros, que vendrán alrededor de 15 o 20 voluntarios. Tenemos actualmente casi 80 voluntarios. Pero aparte de eso, también va a venir la gente del síndrome de Down, que van a también a echarnos una mano. Yo creo que es muy especial, porque vamos a dar alimentos a estas familias, a estas personas, y es una cosa evitar que la gente pase miserias, por decir una forma, pase necesidad, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante para nosotros que a nuestra gente la podamos dar alimentos, y además un alimento consolidado, un alimento ya que se pueda comer, que no tengan que trabajarlo. Porque hay familias en las que les planteamos alguna vez algunas ayudas de este tipo y nos dicen que es que no pueden. Que
no pueden cocinar.
No pueden cocinar, exactamente. No pueden cocinar porque nos lo decía una persona. Oye, yo es que no puedo comer crudo. Y yo me quedé helado. ¿Cómo que no puedes comer? No, es que tengo que vivienda, pero no puedo pagar la luz. Con lo cual, esa es la situación que nos encontramos en nuestras colas, ¿no? Y entonces esto es muy especial para nosotros, porque vamos a dar a estas familias la posibilidad real de que puedan comer bien.
Platos que han sido elaborados por personas con síndrome de Down, Elena, que también están colaborando, como decíamos, en este día tan especial.
Sí, en este día son muchas las fundaciones y asociaciones que están interviniendo. En primer lugar, esta Fundación Telefónica, junto con el Banco de Alimentos de Madrid, que han conseguido entre ambos la simbiosis perfecta, con dos entidades tan distintas y a la vez tan unidas con un objetivo común, que es la inclusión de las personas. Son unos 1000 menús, porque nosotros tenemos más de 350 familias. En un principio es para darle cobertura a todas nuestras familias, un menú que contiene proteínas, que no siempre está al alcance de nuestras familias, y también un detalle navideño. El reparto lo harán estas personas que tienen síndrome de Down, que al final nos darán a todos un ejemplo de que gracias al esfuerzo y a la autoconfianza pues pueden proyectarse dentro de la sociedad. Serán platos muy especiales, porque van llenos de eso, de inclusión, de solidaridad y de ayuda a personas vulnerables.
Qué acción tan bonita, Rogelio. En esta red que decíamos surgía a raíz de la pandemia, no os imaginabais, ¿no?, en aquel entonces, que ibais a llegar a esta situación en 2023, a las puertas de 2024.
Pues cuando nosotros surge la pandemia, nos planteamos ayudar a las familias, pero provisionalmente las necesidades que tenían unos que estaban en casa, una gente mayor, sacarla a darle algún tipo de alimentos, ¿no? Pero nos llamaba la gente diciendo que no, que lo que necesitaban era dinero para poder comprar, porque no tenían dinero para poder comprar. Y tuvimos que reorganizar nuestra red y a partir de ahí pues empiezan las ayudas. Hacemos una campaña en el barrio, empiezan a sumarse voluntarios, llegamos a tener 135 voluntarios y una cola grande de gente que necesitaba, pero también una cola bastante grande de voluntarios, de gente del barrio que bajaba con alimentos para darnos, para podérselo repartir a las familias.
Y en la actualidad más de 70 personas voluntarias se colaboran aquí todos los días prácticamente, porque siempre hay algo que hacer. El reparto se hace normalmente los sábados. Llegáis a 1.000 personas, más de 300 familias, sí. Me decías, de 20 nacionalidades diferentes.
Claro, hay que tener en cuenta que nosotros residimos en un barrio como Saluche, que es uno de los barrios donde el pico de población en situación de vulnerabilidad es más elevado. Tenemos familias con casuísticas muy distintas. Tenemos personas que están en situación regular, tenemos también trabajadores pobres que tienen unas nóminas, unos sueldos precarios que les impiden inclusive pagar la vivienda. Tenemos personas víctimas de violencia de género, personas que huyen de la guerra, personas con discapacidad. Teniendo en cuenta que nuestro barrio es uno de los barrios donde hay miles de personas en situación de exclusión social grave y son vulnerables, y teniendo en cuenta que los organismos oficiales y gubernamentales apenas nos ayudan, nosotros como vecinos, porque al final los 70 voluntarios que conformamos la red somos voluntarios y somos vecinos, intentamos revertir un poco la situación de estas familias. ¿Cómo lo hacemos? No solamente lo hacemos con la obtención de una cesta de la compra con unos productos básicos, porque realmente nosotros no les alimentamos, les ayudamos a costear la cesta de la compra, sino que también conformamos una gran familia en la que al final el símbolo de la entidad, que es la red de apoyo mutuo de Aluche, es ayudarnos mutuamente. Les ayudamos en temas burocráticos, les ayudamos sobre todo a visibilizarles dentro de una sociedad que les ha hecho invisibles.
Me decía Rogelio que además en la actualidad tenéis muchísimos bebés dentro de esta red de apoyo.
Sí, tenemos alrededor de 90 bebés que estamos ayudándoles, recibimos alimentos, llevamos pañales o comida. Nos falta, por ejemplo, el número uno que es para los bebés, el tema de comida, es casi imposible de tenerlo. Porque
la leche, ¿no?
La leche materna, la leche, sustitución de la leche materna.
Leche de fórmula.
De fórmula, exactamente, no me sale la palabra. Y entonces esa es una de las cosas que estamos nosotros ahora mismo intentando conseguir. Pues imaginaros que estamos intentando hablar con una farmacia de aquí del barrio para ver si puede conseguirnos a precio bastante asequible ese tipo de leche, porque vemos que es que no se dona, porque apenas hay, y si conseguimos eso, pues podríamos darles una ayuda a estas familias que son los bebés.
Ahora mismo se está descargando la donación que se ha hecho en uno de los colegios de la zona y vemos bolsas de pasta, también pues de legumbres, de galletas, y si alguien nos escucha y se plantea cómo puedo ayudar, bueno, pues cualquier mano de obra, por así decirlo, de voluntario, siempre bienvenida, pero también tenéis un número de Bizum, por si alguien quiere hacer una donación.
Sí, bueno, nuestro Bizum es el 04861. Comentaros también un poco que el techo de gasto de la asociación asciende a unos 3.000 euros mensuales aproximadamente, porque tenemos un coste elevado de transporte de mercancías, ya que somos la asociación de España que más alimentos distribuye. También tenemos un coste elevado de alquiler, más los insumos de luz, agua, etcétera. Entonces, invito a todos los oyentes, a todas las personas que quieran, sobre todo primero a conocernos, ¿no? No es cuestión de hacer un Bizum así a ciegas, sino que nos conozcan, que vean la labor que desarrollamos y que si dentro de sus posibilidades pueden ayudarnos, pues que hagan el Bizum al 04861, agradeciéndoselo.
Rogelio, Elena, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestra red de apoyo en esta jornada tan especial. Queríamos volver aquí, estuvimos con el inicio de la pandemia, también cuando las cosas iban mejorando en cuanto al virus, pero quizás mucha gente desconozca que esto sigue funcionando porque hay muchas familias, Eli, como habéis escuchado, necesitadas.
Bueno, y tienen la suerte de tener a estos vecinos tan estupendos alrededor. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Fórmate. Accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
Bueno, pues la Comunidad de Madrid ya tiene en marcha el programa Primera Experiencia Profesional, que va a facilitar la inserción laboral de jóvenes entre 18 y 29 años en riesgo de exclusión social. Son chicos y chicas que no acabaron sus estudios y a quienes se les va a ofrecer una segunda oportunidad para formarse, para encontrar su vocación, su camino y sobre todo para encontrar un trabajo. Nos acompaña ya Belén Ruiz Trincado, que es jefa del área de orientación e intermediación laboral de la Comunidad de Madrid. Señora Ruiz, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues muy interesados en saber más sobre este programa Primera Experiencia Profesional. Más o menos, ¿a cuántas personas, a cuántos jóvenes podría facilitar este programa la inserción?
Bueno, este programa, que llevamos ya varios años de experiencia y que está teniendo muy buenos resultados, este año está dirigido a 300 jóvenes. Como que tú comentabas, menores de 29 años, se les contratará en el seno de las administraciones públicas. Es un programa muy, muy interesante porque les da la oportunidad de poder empezar a adquirir experiencia laboral.
O sea, que son chicos, lo digo por acotar un poco, ¿no?
Son jóvenes,
jóvenes de menos de 29 años, más de 18.
Más a los de 16 años, que es la edad laboral.
Ah, muy bien, estupendo. Sí. Se les va a ofrecer un poco de todo, creo, ¿no? Porque va a haber primero una ayuda para perfeccionar su formación, sus habilidades laborales. Después se les va a facilitar un poco que bueno, pues puedan hacer prácticas y luego no sé si también a la hora de encontrar un trabajo se les va a ayudar de alguna manera llegando a algún tipo de acuerdo con empresas.
Claro, inicialmente tienen esa contratación para adquirir la experiencia y en la finalización del proyecto, la red de oficinas de empleo, que es a la que yo represento, le volverá a recogerlos, digamos, para hacer esa orientación laboral que solemos hacer habitualmente. Tenemos una red de 42 oficinas de empleo, en las cuales en cada una de ellas tenemos un tutor o tutora especializado en atención a personas jóvenes que harán todo el proceso de orientación para conseguir la inserción laboral.
O sea que durante todo el proceso esto chicos y chicas van a estar acompañados, bueno, pues por mentores, tutores, no sé si por una sola persona o por equipos de personas que les pueden echar una mano en todos los sentidos.
Claro, dentro de la administración pública, mientras presten los servicios, tendrán tutores y mentores y mentoras que les ayudarán a adquirir la experiencia y a la finalización será cuando la red de oficinas de empleo ya podamos continuar este acompañamiento en el que ya pues hagamos una actualización de sus competencias, actualización de su currículum vitae, le ayudaremos a preparar posibles entrevistas y les acompañaremos en todo este proceso hasta que consigamos el puesto de trabajo en la especialidad que ya hayan adquirido en esta formación que van a tener. Si te parece, sí. Para que tengas una idea un poco de los perfiles que se están buscando, pues son técnicos, técnicas de medio ambiente, personal de bibliotecas, gestores de redes sociales, un poco para que veas la variedad de técnicos de superiores de información también, educadores sociales, educadoras. Entonces, sí que tenemos una amplia variedad de especialidades que tienen salida luego en el mercado laboral. Todos estos planes formativos y de experiencia siempre están basados en estudios de mercado.
Bueno, le iba a preguntar a ver qué tal había ido la experiencia en años anteriores. Supongo que si se repite este programa año tras año es porque funciona muy bien.
Sí, funciona muy bien. Funciona bien tanto para administraciones como para los jóvenes, porque las personas jóvenes tienen experiencia y las administraciones que vamos envejeciendo poco a poco, pues también recuperamos esa esencia de la juventud, ¿no? De la innovación que nos traen estos perfiles.
Bueno, cuando hablamos de riesgo de exclusión social,
sí.
Ahí cabe un poco de todo. Es verdad que hablamos de chicos a lo mejor muy, muy desmotivados, que han abandonado los estudios, que a lo mejor bueno, pues viven en unas condiciones que no son las más adecuadas. Pero ¿cómo lo bareman ustedes esto? Quiero decir, ¿cómo saben o cómo deciden que alguien está en riesgo de exclusión social?
Sí, como bien decía Selly, la exclusión social es un conjunto de barreras y dificultades que además se acumulan, que evitan que una persona forme parte de una sociedad, ¿no? Por lo que establece unas relaciones desiguales con el resto de la comunidad. Entonces, ¿cómo medir esto, ¿no? No es fácil.
Claro.
Entonces, hay un indicador que proviene de la Unión Europea, que se denomina el indicador AROPE, que lo que mide es la población que se encuentra en riesgo de pobreza y de exclusión social. En España lo calcula el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, los últimos datos, que son del año 2022, respecto a jóvenes, dice que es el grupo que está más expuesto a la pobreza y la exclusión social, y la tasa que tenía el año pasado y que han sido republicados recientemente es de un 31% de exclusión social dentro de los jóvenes. Pues cuando llegan a nuestras oficinas, muchas veces vienen derivados de los propios servicios de servicios sociales, sí, que ya han detectado, ¿no?, estas jóvenes en exclusión social y acuden a la oficina. Nosotros no trabajamos solos, nosotros trabajamos con todo el tejido asociativo relacionado con cada una de las oficinas, con las administraciones como ayuntamientos. En las mesas de empleo participamos intercambiando experiencias y conociendo todos los recursos, lo cual nos ayuda muchísimo a ayudar a estas personas jóvenes a apoyarles en su inserción.
Claro, por lo tanto entiendo que no puede llegar alguien sin más ni más y decir, bueno, que me apunto a este programa. ¿Cuál es el proceso que debe pasar una persona que esté interesada realmente y que se encuentre en estas condiciones para acceder a este programa Primera Experiencia Profesional?
Primera experiencia, la subvención parte de la Comunidad de Madrid, de Fernando Cámara, que estuvo ayer hablando contigo, es quien
sí,
dio esa subvención.
Sí, sí.
Ellos lanzan la línea de subvenciones, lo solicitan las administraciones públicas y cada uno de los perfiles luego son distribuidos por la red de oficinas de empleo, que somos quienes hacemos la selección de los perfiles. Entonces, teniendo en cuenta cada una de las administraciones lo que han solicitado y lo que se les ha aprobado, ese es el perfil que se busca. Es dirigido a jóvenes, preferentemente parados desempleados de larga duración o en exclusión social, pero también entran jóvenes que no están en esta situación de exclusión social. Está abierto a jóvenes en general, pero sí que son preferentes aquellos que están en situación de exclusión social, que habitualmente son servicios sociales quien hace este reconocimiento o esta acreditación de la situación.
Por último, señora Ruyas, ¿uno puede acceder a este programa en cualquier momento? Quiero decir, ¿estamos a punto de comenzar un nuevo año o tiene que esperar a que empiece un curso, por ejemplo?
Tiene que esperar a que se haga la convocatoria.
Ya.
Se hacen las convocatorias, esta ha sido reciente, estamos haciendo la selección ahora mismo durante este último mes, entre noviembre y diciembre, es cuando estamos realizando la selección.
Muy bien. ¿Cuándo tienen fecha fija para las convocatorias anuales o la van fijando un poco según las necesidades?
Habitualmente salen al primer semestre del año. Es cuando sale, lo que pasa que luego, claro, es un proceso, hay que baremar todas las solicitudes, es largo, ¿no? Y la selección se suele hacer aproximadamente octubre-noviembre.
Bueno, pues tendremos que estar muy atentos y recordarlo según nos vayamos acercando a las fechas claves para que todo aquel que pueda disfrutar de este programa y pueda enriquecerse con esta primera experiencia profesional impulsado por la Comunidad de Madrid pueda hacerlo. Sí. Belén Ruiz Trincado, jefa del Área de Orientación e Intermediación Laboral de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por toda esta información que seguro que le va a ser muy útil a mucha gente. Y que tenga una feliz Navidad.
Muchísimas gracias igualmente para todos. Hasta luego.
Fórmate, accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Pero después volvemos. ¿Qué cantidad de niños? ¿Pero qué pasa? ¿Van a cantar los niños de San Ildefonso aquí? ¿Son los de la lotería? Bueno, ahora enseguida hablamos con ellos también, si nos esperan un ratito.